Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM, aunque también sabéis que somos escuchables igualmente en directo a través del sencillo comando www.radioenlace.org. Como todos los sábados, desde hace ya 26 años, de 5 a 6 de la tarde, os ofrecemos aquí, si no me muero antes, claro, os ofrecemos un programa sobre cómic. Todo aquello que queráis saber sobre cómic, narrativa gráfica, ¡ay, me ahogaré, de verdad! Arte secuencial, viñetas, bocadillos, band de cine, manga, cómic americano, independiente, underground, todo aquello que queréis saber sobre el mundo del noveno arte, aquí lo tendréis todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, 26 años en antena que llevamos ya, y luego si queréis os diremos desde dónde podéis descargaros el programa para escucharlo más tranquilamente en otros momentos y lugares. No one I think is in my tree. I mean, it must be high. Bueno, sigo aquí, parece que no me estoy muriendo. Todo esto va a continuar normalmente. Programas sobre cómics en la radio, Radio Enlace. Ya sabéis que, bueno, en el fondo cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio va a ser pura coincidencia, y que en breve estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Pues aquí están los mutantes con Mia Minina, una de nuestras muchas segundas sintonías, con lo cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Empezaremos como siempre, como casi siempre, con novedades editoriales que han salido esta semana que pueda ser interesante en el mundo del cómic. Hay un poco de todo, hemos tocado muchas editoriales y hemos pues seleccionado cosas que consideramos pueden ser de vuestro interés. Pasaremos a unas cuantas noticias sobre cómic, muchas de ellas dedicadas a premios, premios sabidos y premios por haber. Y luego, si no es a tiempo, con aquello que estamos en Todos los Santos, que estamos en Halloween, a veces hablamos de cómic de terror y demás, he hecho una pequeña selección de algunos cómics de terror que a mí me gustan bastante. Bueno, pues si queréis también buscar alguno de ellos, os puede molar para leer estos días. Bueno, estos días o cualquier otro día, no hace falta ser temático en el mes. Pues esto será de 5 a 6 de la tarde en directo, Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Y bueno, todo esto estará acompañado de mis divagaciones incesantes, sin fin, sin freno y sin sentido, y por supuesto de la mejor música posible. Como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que se pueda hacer, y Fábulas y Reflejos comienza prácticamente a la voz de ya. Oh! Aquí está BTO, conseguimos el Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales. Y si queréis, comencemos ya tranquilamente, sin más preámbulos, sin más paños calientes. Las cosas cuanto antes acaben, mejor. Así que si queréis, comenzamos ya. Notaréis que tengo la voz tomadísima. Tengo un catarro bastante considerable y los más fieles seguidores sabrán que a mí los catarros me duran pues algo así como 7 o 8 meses. Así que bueno, pues ya este catarro que tengo aquí nos acompañará en el programa pues prácticamente ya toda la temporada hasta, o sea, hasta junio más o menos. Estaré ya con mi catarro tan contento. De todas formas, tampoco es que tenga yo una voz así especialmente bonita, así que bueno, mira, pues con voz se le da unos recovecos y unos matices diferentes y a lo mejor pues salimos ganando. También como estoy así respirando porque me ahogo, notaréis algún pitido, en fin, cosas de pecho, cosas de catarro, cosas de enfermedades, cosas de virus y cosas que uno es ya más viejo con los balcones y en lo que tiene. Venga, nos metemos con novedades editoriales. Empezamos con Ponetmon, que se arriesga sacando un cómic clásico. Se arriesga, digo, porque no es un cómic que haya tenido excesiva publicación en España. Creo que se publicó en alguna revista suelta, algún pequeño número. Es un cómic de autores americanos, pero que se publicó en Francia, en la revista Pilot. Y es un cómic interesante. Hablamos de Kelly Green. Son dos autores quienes lo realizan, Stan Drake y Leonard Starr. Y bueno, la protagonista es Kelly Green. Aparece, bueno, pues se despierta un día y un compañero de su marido, que es policía, le dice que su marido ha sido asesinado en servicio, y desde este momento Kelly Green tratará simplemente de meterse a descubrir quién ha acabado con la vida de su marido, y poco a poco involucrándose en el mundo, en su mundo, en el mundo de la AMPA, del crimen y de la corrupción, acompañado por supuesto de maleantes, que algunos no son tan mala gente. Son 32 euros todo el tomo de Ponetmon. Los dibujos son magníficos, he echado un vistacillo por ahí. Es un cómic del que no hay mucha información en la red, pero oye, de vez en cuando oyes ahí alguna cosa sobre Kelly Green. Era de estos cómics que se oía hablar de él, pero prácticamente nadie sabía nada. Bueno, pues ya lo tenemos. Este Kelly Green publica Ponetmon, 32 euros, Stan Drake y Leonard Starr. Astiberri saca esta semana dos cosas interesantes. Sigue publicando el cómic de terror Gideon Falls, saca ya el segundo volumen, titulado Pecados Originales, de los autores Jeff Lemire y Andrea Sorrentino. Sigue el misterio sobre este granero negro y lo que acontece a la gente que intenta su búsqueda. Está teniendo muy buenas críticas este cómic. El volumen número uno, que se lo hace relativamente poco, gustó bastante. Ha salido el segundo, con digamos, más o menos un intermedio, un intervalo bastante, bastante corto, o al menos a mí me lo ha parecido. Respecto a otros cómics que se me hace un poco más largo, es pues eso, su aparición. Yo tengo aquí la sensación que este ha sido bastante, bastante rapidito. No pude echar un vistazo ni siquiera al primero, pero insisto que las críticas son bastante buenas. Y ya que luego hablaremos de cómic de terror, pues oye, hablar un poquitín, comentar al menos este Gideon Falls, pues puede tener su importancia. Astiberri sigue publicando cosas de El Vecino. El Vecino fue ese cómic entrañable, lo digo además en el buen sentido del término, que realizaron los autores Santiago García y Pepo Pérez. Empezó en 2004 a publicarse esto, y era la historia de un humano protagonista. Descubre que el vecino de al lado es un superhéroe. Se da cuenta que es un superhéroe y entonces, bueno, pues entablan una amistad. Y es una vida muy urbana, una vida muy de barrio. ¿Cómo sería la vida en un bloque de vecinos de barrio, de cualquier ciudad española, en el que, bueno, pues convives con un superhéroe y tú lo sabes? Y la convivencia realista de la vida de un superhéroe, la vida cotidiana que los TV de superhéroes, es prácticamente marca de la casa, es uno de los grandes tropos del género, llevado un poquito al costumbrismo español y castizo. Eso era un cómic, ya digo, entrañable, y han añadido un nuevo cómic que se titula El Vecino Historias. En este caso consiste en desarrollar, ampliar el universo de la serie El Vecino, dar palabra a personajes nuevos, profundizar en alguno en secundarios, pero sobre todo en experimentar recursos gráficos. Leo textual lo que dicen los autores. Queríamos contar nuestra historia y desarrollar a nuestros personajes, pero también queríamos probar cosas nuevas, explorar recursos, tensar la gramática del cómic. 22 euros, Astiberri, El Vecino Historias. Y yo creo que se puede dar una, si os gustaba la serie del vecino, pues por supuesto no creo que tengáis más dudas, pero si no, si queréis probar, echar un vistazo. Creo que también puede ser un cómic bastante interesante. Hablamos de Norma, y de Norma mencionamos tres reediciones interesantes. Norma empieza a reeditar ya en Rústica. nunca sé, Rústica, creo que es tapa dura. A menos Rústico, a mí Rústico me suena duro, Rústico, así alguien rústico del pueblo, alguien duro. Cartoné suena a cartón, a lo mejor me equivoco y es lo contrario, pero yo creo, vamos a suponer, y alguien diría, ¿y por qué no te enteras antes? Pues porque esto es así, yo soy así, este programa es así, y llevo ya 26 años y ya cambiar a estas etapas, ya estoy viejo, los perros viejos ya no cambian, así que bueno, pues el caso es que reedita en Rústica el tomo único de Umbrella Academy, Suite Apocalíptica, la primera serie de Umbrella Academy, la obra de Gabriel Ba y Gerard Way guionista, Gabriel Ba dibujante espectacular y estratosférico, esta obra que empezó siendo, a mi juicio, un homenaje sentido a la Doom Patrol de Grant Morrison. Personajes rarísimos, historias muy surrealistas. Hay tres series, bueno, tres etapas, tres, si nos metemos con símiles de televisión, tres temporadas de Umbrella Academy, que por cierto ya tiene su serie en Netflix, y ya te compras el cómic y te aparece la etiquetita, serie original de Netflix. No, perdona, esto es un cómic, esto no es una serie original de Netflix. Al final me voy a enervar, me voy a enfadar y me voy a ir a vivir a una cueva. Ya cada vez soporto menos estas cosas, que son absurdas y son cosas de que estoy viejo. Pero lo que vamos, tres volúmenes de Umbrella Academy, Suite Apocalíptica, que lo acaba de reeditar esta semana Norman. Cuesta esto 19 euros. A mí me gustó el primero. Sobre todo me encantó el dibujante. Gabriel Ba me parece un dibujante espectacular. Me gusta muchísimo. El cómic lo vi muy deudor, de la de un pato de Morrison. Y lo vi como, en fin, oye, como homenaje a Morrison y como experimentación de venga, vamos a hacer un cómic homenaje a la Doom Patrol, bastante mejor dibujado, eso sí, me pareció curioso. Luego ya Jared Weiss también se encargó de guionizar la nueva etapa de la Doom Patrol, que no está nada mal, por cierto. Pues ahí me planteé en el primero. Luego vino un segundo que se llamó Dallas, y un tercero que se llama Hotel Oblivion, que quiero recordar que también, si no ha salido hace nada, hace unas semanas, está a punto de salir. También ha salido el tercero, Hotel Oblivion. Lo digo por si queréis ir buscando todos estos tres volúmenes de Umbrella Academy. El primero, ya os digo, Suite Apocalíptica. Segundo, Dallas. Tercero, Hotel Oblivion. Los precios y los tamaños difieren, pero bueno, es la edición en tomito, la reedición en tomo del primero de Umbrella Academy, y el tercero pues está a punto de salir. Se ha ido reeditando, yo esto lo había reeditado más o menos con cierta asiduidad, así que no creo que tengáis tampoco mucho problema en poder encontrarlo. También empieza a reeditar otra vez, pero me parece bien, hay obras que deben reeditarse siempre en su formato original, dice la gente de Norma. Akira Katsuhiro Otomo, el manga que cambia, prácticamente el manga que hace que el manga se convierta en un boom en Occidente, gracias en gran parte también a la película de Akira, que fue un cambio de paradigma en la animación del anime. A día de hoy sigue siendo, no voy a decir insuperable, pero la animación de Akira sigue siendo majestuosa completamente. Por supuesto, la película se queda en un poquito del cómic. El cómic es mucho más exagerado, mucho más, va mucho más lejos, mucho más ininteligible. Pero oye, el cómic de Akira es una auténtica maravilla. Y aquí vuelve a reeditarlo otra vez. Norma, 19,95. Supongo que estarán tomos bastante considerables. Y ojo a esto, esto no puede faltaros. Norma reedita en integrales La Mazmorra. Ese cómic a mí me entusiasma completamente. El cómic de Louis Trondheim y Johan Sfar. Los primeros, esta especie de parodia de universos de fantasía en el que, bueno, el protagonista era un señor que tiene una mazmorra para que vayan los aventureros de rol a saquearla, y bueno, tiene sus monstruos, tiene sus cosas, y bueno, viven de eso, de aventureros que llegan, se mueren y la gente se queda con sus cosas, entonces van a trabajar. Hay gente que trabaja en la mazmorra como quien trabaja en otro sitio. Era una especie de parodia de los juegos de rol, de la fantasía, de las mazmorras, pero estaba hecho con un cariño exquisito, los personajes eran geniales y era un cómic en el que pasaban muchísimas cosas. En el primer número de La Mazmorra, que no sé si son 48 páginas, pasan una cantidad de acontecimientos casi a cada página, que es imparable la cantidad de cosas que ocurren ahí. Que eso hoy día, en los cómics con el Discoprensive Storytelling, que te compras una saga de 12 números y que no ha pasado nada en 10, que a mí me resulta enervante leerme un cómic así, esto es absolutamente todo lo contrario. La Mazmorra tuvo tanto éxito que se hicieron bueno, se plantearon los autores hacer un montón de números, hacer precuelas, secuelas, la serie central, que era la mazmorra, Zenith, la serie precuela, que era la mazmorra Amanecer, cuando el dueño de la mazmorra, bueno, pues intentaba empezar a hacer su mazmorra, y la mazmorra Apocalipsis, cuando un acontecimiento apocalíptico acaba con prácticamente todo el universo de la mazmorra. Entre medias se sacaron historias contadas por otros autores, la mazmorra Monster, la mazmorra Festival, creo que era, que era también visiones de la línea central, en fin, había un montón de números, pero bueno, la serie se cerró, no pudieron los autores con todo, o fueron haciendo otras cosas, y lo dejaron, y Norma empieza a reeditarlo en integrales. Este integral son 316 páginas, 35 pavos. Yo supongo que esto recopila lo que es el Zenith, lo que es la mazmorra central. Creo, no lo sé, todavía no pude verlo en el cómic, creo que no mete cosas ni de Apocalipsis ni de Amanecer, creo que es el central. Para mí era la que más me gustaba, así que no hay ningún problema. Al poner aquí autores Louis Trondheim y Joan Svar, calculo que sea la central, porque la antigua dibujaba Christoph Blaine y hay muchos más dibujantes metidos. El caso es que la mazmorra de verdad es, a mi juicio, muy, muy, muy recomendable. Me encanta. Si habéis jugado al rol, si os gusta la fantasía, si os gusta el cómic en los que pasan un montón de cosas, la mazmorra es divertidísimo y yo lo recomiendo, pues oye, sin duda, Yo creo que de todo lo que he recomendado hoy, la mazmorra posiblemente sea. Yo lo tengo en álbumes pequeñitos de Zimok, cuando publicaba Norma en la colección Zimok, figurados hace años. Me faltan los últimos, no tengo todos. Y fíjate que estoy planteándome incluso comprarme este pedazo de tomo. Ahí con eso os digo todo. Planeta. Planeta publica A Walk Through Hell, la obra de Garth Ennis y Goran Suzuka para Aftershock, una historia de terror para Aftershock, al menos el primer volumen, que yo el punto de partida lo veo muy, muy similar a Neonomicon de Alan Moore. Un grupo de agentes del FBI van a investigar la desaparición de otro agente y se meten en un sitio y pasan cosas completamente terroríficas y aterradoras. Por supuesto es Garth Ennis, así que me lo pillaré en cuanto pueda. Pero bueno, ahí lo dejo, que ya ha salido, 14,95. Planeta está apostando bien por Aftershock y parece, me consta, que más o menos va bien las ventas de Aftershock. Así que, fenómeno. ECC ya saca, ¿recordáis hace poco que hablaba del universo Sandman? La nueva versión del universo DC, de los personajes de Sandman, de Neil Gaiman, y cómo había tenido muy poco éxito y que nadie había vuelto a decir nada sobre esto y que aquí en España no había llegado. Pues mira, si antes lo digo, sacan un tomo de varios autores sobre universo Sandman. Varios autores, pues aquí está Simon Spurrier, Neil Gaiman, que da alguna idea, Sebastián Fiumara, etc. 10,95. Es una nueva versión, una nueva colección sobre los personajes que inventó Gaiman en los 90 y que, bueno, ahora tratan de reeditarse en un, bueno, reeditarse, tratan de volver otra vez a utilizarse en un pequeño subsello dentro de DC Comics, el universo Sandman. La idea era que se dieran varias colecciones sobre todo esto. La serie de Hellblazer, la nueva, empezó dentro de este universo Sandman y empieza ligada a esto, pero después enseguida, bueno, pues ya cambia de cambia de cabecera, y la nueva colección de Hellblazer, de creo que es Spurrier también, que la va a guionizar, también estará al caer. A ver, echadle un vistazo a ver qué tal. Y sacamos otro integral de John Byrne. ECC publica Superman y Batman Generaciones, de Generations, de John Byrne. Otro integral de 672 páginas, 52,50 euros. Pasar ya la barrera psicológica de los 50 euros me parece aventurado, pero en fin, esto es una historia de cómo la amistad de Batman y Superman empieza en el 39, cuando se conocen, es un otro mundo, y digamos que llega hasta el futuro, hasta varias generaciones de superhéroes y de amigos seguidos, unidos por esta amistad inicial de Batman y Superman. Es John Byrne, cuando John Byrne estaba bien, y si os gustan las historias clásicas de superhéroes, pues este también puedes echarle un buen vistazo. Y termino con dos cosas un poquito raras, pero que me han llamado la atención. Una de las más raras, publica editorial Kraken, se llama Clyde, y el autor es Jim Benton. Os digo la sinopsis y ya veréis cómo mola bastante. Cuando el oso Clyde decide abandonar su pacífica y segura existencia en Villosito y lanzarse a las calles de Osopardópolis, aprende, con la ayuda de una mariposa delincuente juvenil reformada, que la mala vida no siempre es tan genial como parece y que ayudar a nuestros amigos y familiares no está tan mal, a pesar de que realmente apesta un poco. Un poquito esta parodia de Winnie Pooh, esos amigos que van ayudándose todos y todo es muy bonito y todo es muy genial, es la versión macarra de esto. El osito chungo con la mariposa delincuente juvenil, que hombre, al final acaban ayudando, pero que oye, que ayudar no está tan bien, ¿eh? Y yo, a mí me ha llamado mucho la atención, le echaré un vistazo en cuanto vaya a la tienda a este Clyde que publica Kraken por 16 euros. Y termino, una historia de vampiros, estamos como no aquí en Todos los Santos, Halloween, hay que hablar de vampiros, y la editorial Dracul, bueno, ese nombre, en fin, merece todos los parabienes, esta editorial, publica V-Wars 1, Las Guerras Vampiro, primer volumen, el guionista es Jonathan Maverick y dibuja Alan Robinson, esto es un cómic de IDW, editorial que estaba en capa caída, pero bueno, más o menos está con este cómic están yéndoles bien, por supuesto ya está anunciada la serie Netflix, si te compras el cómic tiene tu sellito de serie original Netflix, no, perdona, esto no es una serie original Netflix, esto es un cómic, lo que luego haga Netflix con el cómic, le importa a Netflix, vale, ya, me voy a calmar. Nos relajamos. ¿De qué va todo esto? Pues resulta que el deshielo de los polos suelta un virus que estaba ahí congelado, la cosa que pasan en los polos y en los deshielos, y que es un virus que convierte a gran parte de la población humana en vampiros. Pero, con la salvedad que unos vampiros son vampiros animales, sin control, sin mente, un porcentaje de estos vampiros y otros son vampiros normales, gente o seres humanos, pero que beben sangre, pero ya está. Y tratan de beber sangre de animales y tratan de, bueno, mantener una vida humana normal. Pero claro, los prejuicios son los prejuicios, hay unos vampiros muy malos, con lo cual todos son iguales. Ya estamos con la metáfora de los inmigrantes, de los sesgos de población, etc, etc. El caso es que la vida es bastante difícil entre humanos y vampiros, porque incluso los gobiernos tratan de utilizar este conflicto, este terror a los vampiros, a todos o a unos, en su beneficio, como hacen siempre. Digamos que es una metáfora de la sociedad actual, de los problemas de inmigración, religiones, problemas diferentes, personas conviviendo en un núcleo urbano y cómo se van creando grupos y cómo se están creando estereotipos. Esto, pero con vampiros, con una guerra contra vampiros, vampiros malos, vampiros monstruosos, vampiros buenos. Y oye, así no pinta mal las cosas como son. 15,95. Dicen que es una compleja conspiración política, pero con vampiros y una guerra de la humanidad con los vampiros. Y oye, mira, pues mal las cosas como son, mal no suena. Este V-Wars número 1, La Reina Escarlata se llama este primer volumen, publica Dracul, ya os decía, 15,95. Y si queréis, yo tengo ya la garganta completamente, bueno, la garganta me pica, pero poco. Lo que más me molesta hoy es el pecho, así, y el respirar y el notar que me ahogo y que necesito aire, pero como tengo que hablar, pues no respiro. Bueno, respiro, ya sabéis, pero respiro menos porque me estoy ahogando mientras hablo. Y además, como estoy aquí aterrado y no sé qué estoy haciendo, llevo ya 3 o 4 programas en los que sinceramente no sé qué estoy diciendo cuando estoy hablando. Y luego debería a lo mejor escucharlo y sorprenderme de las cosas que he dicho en el programa, pero luego tampoco lo hago, así que en fin, menos mal que ya os aviso, ya os hago un anticipo, la semana que viene vendrá en directo nuestro amigo David Sato a hacernos un especial de cómic mexicano que va a ser la auténtica caraba, va a estar padre completamente. Dentro de nuestros monográficos de cómic geográfico ya hemos hecho cómic árabe, hemos hecho cómic italiano, sobre todo el Fumetinero, hemos hecho cómic chileno, que salieron muchas cosas. Bueno, pues en cómic mexicano vamos a sacar una de cosas tremendas. Así que ya veréis, no os perdáis la semana que viene nuestro especial de cómic mexicano, que va a ser completamente la caraba. Va a ser una cosa tremenda. Ponemos un poco de música, venga. Vamos a poner un poco de música, a ver si hoy los CBS nos hacen un poco más de caso. Y ya que estamos, vamos a ver. Ah, vale, que pensaba que se había parado de grabar. Dedicar la canción. Voy a dedicar la canción a mi amigo David Pajares, que últimamente no se pierde un programa, está escuchándolos como un seguidor completamente fiel. Y así que, oye, le dedico esta canción al colega David. Yo sé que le gusta mucho el rock progresivo, así que, oye, mira, vamos a ponerle rock progresivo, pero, oye, de la época época más antigua, año 73, primer disco de Camel, que es un disco fantástico de toda la movida de Canterbury. Grupos como Camel, grupos como Caravan, empiezan, pues oye, a llevar este rock progresivo y llevar el rock un pasito más. No es triunfiata, pero bueno, oye, ya sabes que, David, que a mí las cosas que pasan del año 80 las pongo con cuentagotas. Espero que te guste este Camel, esta canción titulada Mystic Queen, que es una canción impresionante, a mí me gusta mucho. Así que, a ver, CD, hazme caso. Y CD, ¿te paras? A ver, CD, quieto, CD. Ya. ¿Estamos, CD? Estamos, ¿no? Venga, vale, a ver si luego vas a decir que no estás. Subo el CD1 y está puesto el CD1. Y todo debe, si todo va bien, debería sonar ahora mismo Mystic Queen de Camel, dedicada a David. Así que venga, luego seguimos de aquí con muchas más cosas. Porfa, no os vayáis.
Queen riding in the limousine, over
pues aquí estaba Mystic Queen de Camel, del primer disco de Camel, el homónimo, llamado Camel también, año 73, para que veáis que cuando decimos que aquí ponemos la mejor música posible, lo decimos porque ponemos canciones como esta, y que nunca os engañaríamos ni con música, ni con cómics, ni con libros, ni con prácticamente nada. Hace unos años, cuando era joven, a lo mejor por... vale, vamos a dejarlo. A lo que vamos, vamos ya a pasar a la siguiente sección, vamos a pasar ya directamente con noticias sobre cómics, así que tenemos ya la sintonía de sección preparada y vamos con ella, así directamente, pim pam, pim pam. Aquí está Bad News Travel Fast de los Footstones, nuestra sintonía para la sección de noticias, pero que ya veréis que las noticias yo creo que no son malas prácticamente ninguna. Empezamos con una buena, una muy buena, porque hay una exposición, va a ponerse una exposición, que tiene una pinta estupenda, va a durar, la exposición ya está, va a durar hasta el día 1 de diciembre, estamos en noviembre, tenemos todo un mes entero para irnos para allá a la exposición y disfrutarla. La exposición está en el Centro Cultural Conde Duque, en Madrid, 7 a la calle Conde Duque 11. Creo que el, no sé qué metro habrá por allí cerca, Ventura Rodríguez, me suena, no lo sé. A mí no creo que sea mucho problema si buscáis Ventura Rodríguez, pues buscáis Centro Cultural Conde Duque en Google, pues os va a llevar. Sabéis hacer estas cosas mucho mejor que yo, así que no os preocupéis. Alguno dirá, vale, fenómeno. Ya sé que hay una exposición en el Centro Cultural Conde Duque, si además, ítem más, sé que está situada la exposición en la calle, el tal centro, el susodicho centro, está ubicado en calle Conde Duque, número 11. Pero, ¿de qué es la exposición? Voy a presuponer que es sobre cómics, ya que este programa va sobre cómics, pues presupongo. Ahora bien, venga, ya, concretemos. ¿De qué va la exposición? La exposición se titula Los tebeos de la posguerra y es un recorrido por la España de 1940 a 1960 a través de las publicaciones de los cómics de la época. Publicaciones tanto para niños, como para jóvenes, como para adultos. Y cómo estos cómics ejercieron una influencia considerable en estos sectores de la población. La exposición, el comisario, es Luis Conde, historiador, especialista en tebeos. Siempre comento que cuando empezamos con el programa, la primera entrevista que realizamos fue concretamente a Luis Conde, que nos recibió en su casa, nos dio café y todo, una cosa estupenda, magnífico Luis Conde, y bueno, pues le tengo un cariño estupendo que no le he vuelto a ver, no he vuelto a hablar con él, pero mira, yo siempre hablo para bienes de Luis Conde. El caso es que esto va a recuperar la exposición, va a tener ahí puesta un montón de cómics como de tebeos, que estamos en esta época, Capitán Trueno, Revolta Cázar y Pedrín, El Guerra del Antifaz, Pugaracito, Tebeo, Pumbi, Tío Vivo, Sisi, Cancán, etc, etc. Muy buena pinta, Centro Cultural Conde Duque 11, Los Tebeos de la Posguerra, y yo creo que puede merecer bastante la pena ir a ver esta exposición. Como también una, en fin, una de las, bueno, no es la única, pero una de las, oye, de los elementos que tenemos para... Si queréis, alguien menos metido en el mundo, decir cuándo algo es bueno o cuándo algo no, pues oye, los premios a veces también son más o menos, de alguna forma, indicadores de que algo puede gustar más o menos. Y ya cada vez menos, porque los Oscar cada vez están más... En fin, son los Oscar ya, no hay que comentar más. Los Globos de Oro también se han visto arrastrados por todo esto. Y no hablo ya de los Grammys, porque, bueno, y ya de los Grammys latinos ni mucho menos. Así que mira, tampoco los premios son definitorios de nada. Pero este concretamente sí, porque se lo han dado a un autor fundamental. Se lo han dado a Carlos Jiménez, yo creo que uno de los autores vivos españoles más importantes de la historia. Ha sido el premio Mancha Cómic, de Salón del Cómic, de Castilla-La Mancha. Un galardón que premia toda la vida de toda la vida dedicada. Es el, digamos, la sección del premio Mancha Cómic, Una historia de cómic, que es el galardón que premia toda una vida dedicada a ello. Y es que si hay un referente actual del cómic español, pues es Carlos Jiménez. En fin, Dani Futuro, Paracuellos, Los Profesionales, sigue publicando día tras día, sacado hace poco, este año, o hace nada, hace unos pocos meses, Cuentos de Navidad, una versión de Cuentos de Navidad estupenda. En fin, que Carlos Jiménez es el referente absoluto en... el cómic. De hecho, la Comic Con de Madrid, los premios son los premios Carlos Jiménez de cómic. Así que, oye, mira, no solamente los premios llevan su nombre, sino que también recibe premios, y premio a toda una carrera, pues más merecido no podía estar. A veces también los premios sirven un poco más para autores noveles, autores que, bueno, no son conocidos, están empezando, pero han empezado su carrera apoyados con un premio. Y este es el caso de la autora argentina Sole Otero, que ha ganado el premio internacional de novela gráfica FNAC Salamandra Graphic con su obra Naftalina, la edición número 13. Esto empezó siendo FNAC Sin Sentido. Sin Sentido era un editorial que surgió con una idea estupenda, hacer una editorial, hacer premios, que fue algo más en el mundo del cómic, que tenía una sala de exposiciones, y va a ser algo sí, fundamental para el cómic, que la editorial Sin Sentido, que lamentablemente, bueno, pues no acabó teniendo el éxito requerido, el éxito que merecía. El caso es que ahora el premio es FNAC Salamandra Graphic, y ha ganado Sole Otero por la obra Naftalina. Tiene que ver sobre la crisis argentina de hace unos cuantos años y cómo afecta esto a la vida de las personas. Leo textualmente de que ha destacado el jurado sobre la obra Naftalina de Sole Otero. Ha destacado la calidad de una propuesta que construye un retrato de la realidad argentina desde la memoria personal y familiar. La historia se proyecta sobre un entorno urbano que se eleva como protagonista, todo ello apoyado en un brillante planteamiento gráfico donde el cromatismo se convierte en herramienta fundamental. Cada vez vamos viendo más que el color, que es más fundamental en el cómic, un buen colorista te cambia completamente un cómic, el color puede emplearse de manera simbólica, psicológica, y oye, cada vez estamos más acostumbrados. Si notáis algo así en la boca, rara, perdonadme, es un caramelito para la garganta que me he tenido que meter en la boca durante la canción, pero es que si no me quedo sin garganta. Y, en fin, yo sé que, sí, a lo mejor me molesto un poco, pero la garganta, tengo una, luego doy clases con ella, sí, más o menos es el pan, iba a decir de mis hijos que no tengo, pero bueno, es el pan para mí, trabajo con la garganta, así que permitidme que me la cuide así un poquitín con el caramelito. Yo no sé de qué estoy hablando. Sí, del color importante. Y que bueno, si se ha visto recompensado en esta obra. Naftalina de Sole Otero. 10.000 euros para que pueda realizar el proyecto. Es el premio de este premio, valga la redundancia. Obra además publicada por Salamandra Graphic en 2020. Y la FNAC hará una exposición de bocetos originales y demás en las tiendas de FNAC durante un año. Que digo yo que irá rotando por los distintos FNAC. Se presentaron 50 proyectos de autores nacionales e internacionales. Y sinceramente ahora planteo mi duda, si alguien lo sabe, porfa, si puede respondernos en el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, por ejemplo. ¿Se considera mucho o se considera poco? Pregunto de verdad desde la más absoluta ignorancia. Un premio internacional de cómic que haya 50 obras supone un éxito, supone que mucha gente ha enviado un cómic, claro que hay que enviar un cómic, o supone 50 es muy poquito. Lo digo de verdad, desde mi más absoluta ignorancia, no tengo ni idea, no sé si es mucho o poco, tengo el dato absoluto de los 50 obras, pero no sé en el contexto, no sé contextualizarlo, no sé meterlo en proporción, y no sé si es mucho o poco. Si alguien me lo puede indicar, pues estaré agradecido. Y alguien dirá, ¡ay, qué bien, qué premios, mola, que ganen premios! ¡Ay, ojalá pudiera yo dar un premio! Tranquilo, que ahora voy con un premio. Y alguien dirá, ¡ay, ya, sí, pero yo es que no sé dibujar! Yo soy guionista, todos los premios son para obras con guión y dibujante, o para dibujante, y yo que no sé dibujar, ¿qué hago si soy guionista? Tranquilo, que también hay un premio para ti, porque la Asociación Profesional de Guionistas de Cómic, es decir, ARG, me encanta este nombre, Asociación Profesional de Guionistas de Cómic, junto con Norma Editorial y la Fundación del Arte de Volar, lanzan la primera convocatoria del premio ARG de guión de cómic. Sí, para ti, lo estabas esperando. Pueden presentarse autores de cualquier nacionalidad, que vivan en España, eso sí, mayores de edad, que no tengan más de 2 obras publicadas. Está hecho para que, oye, también sea para gente novel. La recepción de obras desde el día 4 de noviembre, es decir, en nada, hasta el 3 de febrero de 2020 a las 23:59. Pumba, así, como un clavo. Clavaos. El premio, 1.500 euros. Y el ganador se dará a conocer en el Salón del Cómic de Barcelona, la edición número 38. Y esto trata de poner el foco de atención sobre los guionistas. ¿Cómo se participa? ¿Cuentas el guion entero? No hace falta. Tienes que presentar una sinopsis documental, que no sea más de 3 folios, contando de qué va la obra, cómo va a transcurrir y cómo termina, ¿eh? Tienes que poner el cierre. 3 obras donde cuentes la obra. Pues esto va de un pirata que es vampiro, que un día se teleporta a otra dimensión donde hay dinosaurios zombies, y entonces tiene que conseguir el grial que se llevó Jesucristo cuando se fue de picnic con los apóstoles a esa dimensión, y se quedó ahí perdido, se lo dejaron porque llovía, y se volvieron. Y entonces al final, con el grial, invocas, yo que sea, al espíritu del bingo, y haces un bingo para que jueguen los dinosaurios. Y al final acaban todos los dinosaurios jugando al bingo. Por ejemplo, así, según se me iba ocurriendo. Oye, yo, además os regalo la idea, ¿eh? Si alguien quiere llevar esta idea al programa ARG, yo se la regalo. El caso es que tenéis que llevar, ya digo, la sinopsis argumental en 3 folios y una memoria explicativa de la obra. ¿Y eso qué es? También de 3 folios. Esto tenéis que decir las motivaciones del autor para abordar la obra y cualquier información suplementaria que te ayude a obtener una comprensión del proyecto. Es decir, quiero hacer esto porque me encantan los dinosaurios zombies y me gusta el bingo y quiero combinar todos los elementos y hacer la metáfora de que el bingo, que se asocia con personas mayores, con dinosaurios, zombies, en el fondo estamos estereotipando personas y los dinosaurios no tienen por qué ser zombies y los ancianos no tienen por qué jugar al bingo. Entonces mezclamos todo esto con Jesucristo, el Grial. Y ya está, y fíjate, qué cómic quiero hacer, más bonito. Se lo cuentas, y tan ricamente. El caso que yo decía, premio, 1.500 euros, y una tutoría para que tu sinopsis se convierta en un guión. Te dicen cómo llevarlo eso ahora al guión. Ya no es tan fácil como parece. Yo cuando hice el curso de guión de cine, uno iba con una idea muy bonita, pero luego hay que pasarlo al lenguaje de guión, tienes que hacerlo con una estructura y es algo distinto. Y aquí en el cómic pasa absolutamente lo mismo. Dicen que esto es apostar para ayudar a autores y autoras jóvenes, nobles, que quieran meterse en el noveno arte, y que bueno, y es poner el foco en los guionistas, que evidentemente el cómic es visual, es un arte visual, el dibujante, el dibujo es fundamental, la narrativa es fundamental, pero tiene que haber una historia detrás. Y yo pongo siempre el caso de Asterix. Evidentemente el dibujo de Uderzo es apoteósico, pero que parece que no, pero Agostini ahí estaba. Y cuando nos faltó Agostini, notamos bastante que ahí faltaba la inteligencia y la crítica y la ironía fina que tenía Agostini, la capacidad para contar historias originales, pues oye, se fue perdiendo. Y precisamente para poner el foco en los guionistas, pues está este premio ARG. De todas formas, si queréis más información, no pasa nada, está en su página web, ARG, ARGH. Buscáis premio ARG de guión de cómic, lo encontréis a la primera en Google, en el buscador, así que no hay ningún problema. Yo lo cuento para ver qué tal queda todo esto. Es un concurso de cómic, cierro con la gracia que dicen ellos, y es un concurso de cómic sin apoyo visual, en el que la historia, la forma de desarrollarla y de hacerla atractiva, toman todo el protagonismo poniendo en valor la fuerza del relato. Ahí en nada. Suena estupendamente, ¿verdad? Pues efectivamente. Vamos con más cosas por aquí. Por ejemplo. ¿Queréis que pongamos otra canción? ¿Os parece? ¿No os causa mucho desdoro, mucho enojo? ¿No? En fin, ¿no os sentís de alguna forma mermada, una merma ontológica en vuestra personalidad o vuestro existencialismo? Porque descanse un momento y pongo otra canción. Alguien dirá, no, mucho mejor, tío, cállate y pon música, que gana bastante programa cuando se pone música. Pues también, oye, pues también me parece bien, oye, pues precisamente por eso, para esas personas, pongo otra canción. Nos queda un cuarto de hora, vaya hora que se venga. Vamos a poner otra canción. Ya hemos puesto rock progresivo, vamos a pasar de rock progresivo a folk americano, pero un pop folk muy instrumental, muy cuidado, con un una producción y, en fin, un cuidado en todo, en la música, la armonía, la voz, y completamente increíble, es el grupo Crosby, Stills, Nash y Young, el disco Déjà Vu, que es un disco también completamente impresionante, y es una canción chula, titulada Almost Cut My Hair, casi me corto el pelo, que fue fin para la gente de época, para los hippies, para el folk, toda la gente con el pelo largo, que casi se corta el pelo, eso es casi, pues oye, una merma ontológica en la personalidad supondría este corte de pelo. Y por eso, pues casi, pero al final recapacitan y no se lo cortan. Almost Cut My Hair es de Crosby, Stills, Nash y Young, y cuando esto esté colocado, pues lo ponemos, lo escuchamos y tan ricamente. A ver, CD. CD, muévete, CD. No, CD no quiere moverse. A ver, CD, céntrate. Es una, la dos, ¿no? Ahora sí, venga ya. Ay, Dios mío, los CDs, qué guerra dan los CDs. En esta, menos en esta, en este, iba a decir, en esta emisora, pero yo creo que no es cosa de la emisora, es cosa de esta dimensión, por algún motivo concreto, en la dimensión en la que vivimos, de todas las dimensiones infinitas, pues los CDs no funcionan. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, esto es así. Crosby, Stills, Nash y Young, del disco Déjà Vu, que es del año 60 y algo, no, año 70, así clavado, como tal cual, 70, ¿de qué hay? 70, la canción titulada Almost Cut My Hair, y después seguimos aquí con muchas más cosas, así que porfa, no os vayáis, que luego os terminamos.
Help us.
Pues aquí estaba Crosby, Stills, Nash y Young en su disco Deja Vu del año 70 con su canción titulada Almost Cut My Hair. Nos quedan de programa unos 10 minutitos, 9 minutitos. No sé yo si va a dar tiempo a hacerle la serie, la selección de cómics de terror. Casi prefiero contar dos noticias que teníamos ahí pensadas. Y oye, si quieres en otro momento, casi para no tematizar esto y para ver que se pueden leer cómics de terror en cualquier momento y no pasa nada. Los géneros están bien, son un contenido en sí, no hay un momento del mes o del año para leer géneros. Estamos en abril, hoy toca western, eso lo puede hacer Sheldon Cooper y demás, pero en fin, oye, el resto de gente podemos navegar entre el porceloso mar de géneros cuando nos apetezca, con una buena guía y una buena brújula y un buen sextante y y estos cacharros que sirven, cuadrantes y demás, que sirven para navegar en... Bueno, lo dejo, que se me da la pinza. Venga, vamos a hablaros de vueltas, de parones, después de un parón editorial de varios... de unos cuantos meses, porque últimamente los cómics americanos, un poco que no son Marvel y DC, que tienen que sacar Batman, Spider-Man todos los meses, pasa lo que pase, caiga quien caiga, tiene que salir eso. Hay editoriales que, bueno, que los autores tienen un poco más de peso y uno de peso, vamos, se les cuida un poco más, y si el autor no tiene quiere un descanso de un año, pues se lo toma y punto. Esto va a pasar ya, por ejemplo, en Saga, ya han dicho Brian K. Vaughan y Fiona Staple que van a hacer un parón de un año después del tomo 9 de Saga, y después de lo que pasa ahí en el tomo 9 de Saga van a hacer un paroncito, y es normal. En Image, por ejemplo, hubo un parón también en la serie Moonshine, esta serie que a mí me gustó un montón, esta serie que mezcla gangsters con ley seca, con hombres lobo y con bastante misterio, obra de Bea Nazzarello y Eduardo Risso, el equipo creador de 100 balas. A mí la serie me está gustando un montón, llevan dos tomos publicados en España, a mí me está gustando mucho este Moonshine. Bueno, pues ya a partir de... ya vuelve otra vez en Estados Unidos a publicarse, tuvo un paroncito cuando acabaron 12 números, dos temitos de 6 y 6, pues justo ya está todo pensado para publicarlo así, en formato tomo, y ya volverá el número 13, y claro, tal y como acaba el segundo volumen, digamos que tiene que tirar por ahí los tiros, y al prota, al pobre Lupirlo, tiene que, bueno, pues apechugar lo que ha ocurrido en el segundo volumen, que no os cuento para no destriparos nada, y tendrá que seguir por ahí. Yo me alegro porque me encanta esta serie, me entusiasma Eduardo Risso, me parece un narrador gráfico completamente impactante, y a Zarello me gustan unas cosas mucho y en otras me gusta menos, y concretamente en este me está gustando bastante a no sé si voy a aguantar estos minutos que me quedan, ¿eh? Ay, concretamente en esta, Azarello me está gustando mucho. Pero en fin, era una buena noticia la vuelta de Azarello y Risso a Moonshine. Moonshine es luz de luna, pero hace referencia a cuando se destila clandestinamente alcohol. Se llama Moonshine, Moonshining se llama eso. Y es un poquito este juego de palabras porque además hay hombres lobos y demás. A ver, la verdad que a mí todo lo que sea años 20 de gángster ya me llama la atención. Y encima con hombres lobo, pues ya no te cuento más. Alguien dirá, esto es spoiler, ¿qué es spoiler si la portada sale en el lobo es la portada del primer número? ¿Qué spoiler va a ser esto? Y otro, a veces los parones no son tanto por los autores, sino por las editoriales. Las editoriales tienen de vez en cuando algún problema y tienen que dejar de publicar cómics que estaban publicando. Y ocurrió con la editorial Aleta, y ocurrió con la obra Invencible, que tuvo un parón tremendo de muchísimo tiempo, pero ya el propio Joseba Basalo ha anunciado que Aleta seguirá publicando Invencible y que terminará de publicar Invencible. Ya ha acabado la serie en Estados Unidos, esta serie de Robert Kirkman, guionista de Los Muertos Vivientes, y hay una serie sobre superhéroes que empieza siendo un homenaje a los superhéroes clásicos, tipo Spider-Man, pero al final la serie se convierte en un festival gore. Es divertida, pero a mí ese cambio de brutalidad me chocó un poco, sinceramente, debo reconocerlo. No terminé la serie, la dejé un poquito a medias, pero lo principio me estaba gustando mucho, las cosas como son. Ryan Otley, creo que era el dibujante, que estaba estupendo. El caso es que ya ha dicho Joseba Basalo que va a seguir publicando Invencible. Publicará el número 24 que faltaba, el último volumen, lo publicará en diciembre y después seguirán terminando todo. Faltaban 4 volúmenes, pues los irán publicando hasta que terminen, empezando en diciembre. Pim pam, y terminarán. Pero dice que va a seguir editado de las dos maneras, tapa blanda pequeñito y tapa tocha, volumen integral tocho, la edición Ultimate. Incluso van a reeditarse los tomos que están ya, tomas anteriores que ya no se encuentran, los van también a reeditar. Es decir, van a acabar Invencible De tal forma que el que quiera meterse ahora pueda tener todo lo invencible y pillárselo y acabar esta serie de superhéroes de Robert Kirkman, completamente original y estupenda. Así que mira, nos alegramos un montón. No solo por, oye, por los lectores, la gente que estaba siguiendo Invencible, que lo pueda continuar, sino también por la propia editorial, por Aleta, que es una editorial muy maja, que a mí me cae muy bien, por Joseba Basalo, que al final ha conseguido con un esfuerzo ímprobo, pues, ala, venga, lanzarlo y terminar de hacerlo, que me parece también de aplauso, y oye, y que me parece muy bien, oye, que se siga publicando Invencible. Vamos ya a retirarnos, yo creo que ya dejamos, si queréis, para otro momento y otros lugares. El listado de cómics de terror los había traído por si acaso me quedaba más corto en las noticias, que yo pensaba que a lo mejor me quedaba así un poquito escaso, pero luego como me enrollo como las persianas y me pongo a toser y las canciones son largas, pues al final, pues mira, no ha habido ningún problema. Además voy a parar ya porque no quiero hablar mucho más. Nos despedimos con Buffalo Springfield y curiosamente también está aquí Steel, el Steel de Crosby, Steel, Nash y Young que hemos escuchado antes, pues también está aquí en este Buffalo Springfield y vamos a poner la canción que además compone él, que se llama Hang Upside Down, colgado boca abajo. A ver si el CD quiere, así ahora sí quiere el CD. Ahora ya está más. CD, para, que está un pause, CD. A ver, CD. Vamos, ahora sí. Pues venga, vámonos con Buffalo Springfield, Hang Upside Down. Nos vemos aquí la semana que viene con ese especial estratosférico que haremos el amigo David Sato y yo sobre cómic mexicano, que ya veréis, en fin, que va a ser una cosa completamente padre y lo disfrutaremos todos y todas un montón. Vámonos, nos vemos la semana que viene. Pues venga, a par y panteras.
Happening to me, I'm going blind, please help. There I sat until three, getting further behind myself, by myself, and I'm hung upside down. Upside down.